Radio Informe 3. Las voces de la noticia.
Bueno, vamos a volver sobre un tema que se ha desarrollado en los últimos días en este espacio periodístico, lo venimos siguiendo desde hace mucho tiempo, Francisco Centeno, súmate por favor, y que tiene que ver con el crimen impune de Nora Dalmazo en Río Cuarto. Ha pasado todo el tiempo que ustedes saben que ha pasado, 2006, se ha establecido recién ahora y con el último fiscal de la causa, con precisión y con ADN, que quien debe ser imputado por ese homicidio es el parquetista que el sábado de la mañana estaba en la casa de los Macarrón, solo, y cuyo ADN está en el cinturón de la bata con que se dio muerte después de atropellarla sexualmente a la señora Dalmazo. Todo esto, como ha sido ayer, motivo de una explicación que dio una de las abogadas de la familia Macarrón, la doctora Mussolini, conduce a la decisión de los querellantes, de Marcelo Macarrón y de sus hijos, de ir en denuncia contra los tres fiscales iniciales de la causa. Piden que se los investigue, se los impute por una cantidad de delitos presuntos como incumplimiento de deberes, violencia institucional, y la abogada fue más allá y dijo que le iba a pedir el jury, Francisco Centeno. Todo esto ya ha tenido instancia judicial, ya han ido en denuncia formal penal contra los fiscales, Francisco.
Así es, Miguel, ¿qué tal? Buen día para todos, porque estaban justamente en las últimas horas puliendo los detalles finos de esta presentación judicial, denuncia penal, lo aclaro, ¿no? Denuncia penal, no es una denuncia civil, sino que es penal, se va a realizar en el transcurso de esta jornada, a más tardar el próximo día lunes, en contra de los tres fiscales que intervinieron por aquel entonces en esta causa. Pero en un instante te voy a dar todos los detalles que va a incluir esa presentación en los tribunales de Río Cuarto, dato no menor, Miguel.
A los que seguimos este espantoso episodio del asesinato de Nora desde afuera, tal vez nos sorprendan algunas cosas. A quienes los tuvieron que seguir desde el primer minuto, desde adentro del expediente, como el doctor Enrique Zavala, que fue abogado, lo van a recordar, del Perejil, de un pintor entre los que estaban refaccionando la casa, fue el primer perejil. Los otros perejiles fueron el hijo, el viudo, que detectaron los fiscales de por entonces. Digo, ¿cuál habrá sido la aproximación de que, por ejemplo, el doctor Zavala, que lo estoy presentando, desde el principio tuvo que conocer los detalles de la causa? ¿Cómo está, doctor? El gusto saludarlo. Gracias por atendernos.
Buen día a todos. Buen día, Miguel.
Usted, con motivo de su defensa del llamado del perejil, conoció el expediente desde el principio. ¿Lo toma por sorpresa esto que está saliendo a la luz desde que el fiscal Jávega hizo lo que había que hacer, que es constatar que ese ADN que estaba en el cinto pertenecía a alguien que no era de la familia Macarrón?
Bueno, yo no sé si podría decir que fue uno de quienes denunció la investigación por una serie de incongruencias. La principal en su momento fue que había imputados por hechos distintos, o un hecho con distintos imputados, con figuras distintas. Primero se acusó a una persona me acuerdo que se lo persiguió por ser el amante y se lo acusó de una cosa, después a mi defendido se lo acusó de violación y de homicidio, después al hijo solamente de homicidio, entonces ya los multihipótesis lo único que hicieron fue debilitar la investigación. Eso era sabido. No sé si le cabe o no le cabe jury o no, porque en mi caso siempre tuve los recursos abiertos. O sea, si yo no me quejo en su momento, si en su momento no presento los recursos, medio como que estoy convalidando ciertas situaciones. Entonces yo no necesité de hacer ningún jury ni denuncia contra nadie, pero sí fue así.
El informe del FBI que se produjo en el año 2007 y al que recién ahora nosotros tenemos acceso, pero por supuesto que los fiscales y algunas de las partes tuvieron acceso. ¿Usted lo conoció, doctor Zavala?
Yo creo que los informes son los originarios. El tema que pasa con esta clase de pruebas es que si estuvieron en la causa del principio, porque la prueba fue recogida desde el principio, hace esos 18, 19 años que está ahí, estuvo a disposición de ellos, no sé por qué no habrán seguido esa causa, no sé si habrán tenido pruebas científicas en aquel momento, pero bueno, cualquier dato que pudieran haber obtenido ahora no tiene ningún sentido, porque la causa está prescripta. O sea,
haga por favor una pausa allí. La causa está prescripta, sostiene usted, esto significa que es irrevocable, irreversible, el autor del crimen va a quedar impune, ¿esa es su impresión?
Sí, está totalmente prescripta, no hay ninguna razón. Si la investigación va por el lado que va, al sindicado autor hoy le están haciendo un daño reputacional enorme, enorme, porque ni el fiscal puede perseguirlo, ni él se puede defender. Usted imagínese, Miguel, es como si yo abriera la puerta y dijera, fue Miguel el autor y cierro la puerta, no le permito a usted ni decir nada, ni lo puedo perseguir. Entiendo. Y queda ahí, porque va a quedar ahí. O sea, porque no hay ningún elemento que interrumpa esta prescripción. Yo recuerdo haber tenido casos en los que, por ejemplo, los supuestos autores, ¿se acuerda el caso Flores? Alejandro Flores, un niñito desaparecido en Río Cuarto, que se lo acusaba a la policía de haberlo hecho desaparecer. El cuerpo tuvo desaparecido 18 años. Sin embargo, la prescripción nunca se paró, nunca se detuvo, nunca se suspendió el cómputo de prescripción.
Enrique, lo que usted me está diciendo, lo apunto y lo subrayo, ¿no? El daño reputacional referido a esta persona que ha sido mencionada, el parquetista, cuyo ADN coincide con el que fue encontrado en el cinto de la bata con el que se dio muerte a Dalmazo. La pregunta no es en realidad para el abogado, sino para un eventual legislador. Esto no tiene vuelta, porque ahora voy con Francisco en un momento. Los defensores, los ahora querellantes, en nombre de las víctimas de la acción fiscal, sostienen que hay posibilidades de interrumpir los plazos de la prescripción, porque es inconcebible que si se logra establecer con certeza la responsabilidad en un crimen, quede impune simplemente porque se dejó correr el tiempo.
Primero, que para que se logre determinar con certeza la responsabilidad en crimen tiene que haber un juicio. Por lo tanto, acuérdese que es inocente hasta que la sentencia en contra rompa ese estado de inocencia. Sí, y para que haya un juicio, la acción no debe estar terminada. El Estado debe tener la acción vigente. El fundamento de la prescripción es que nadie puede perseguir un delito por 20 años, 50, 100, por infinitas razones. Es como que a usted un día le diga... Salvo esos casos de lesa humanidad o casos en que, por ejemplo, se interrumpe la prescripción, que la persona haya cometido otro delito y haya sido condenado. Por ejemplo, el nuevo sospechoso cometió un delito y fue condenado, incluso si le pintaron los dedos, no interrumpe la prescripción. O alguna situación en la que haya sido funcionario público y entonces interrumpe la prescripción, sino nada. Porque esa es una institución internacional, la prescripción. O sea, no es algo que se les ocurrió acá procesalmente. Eso hace la seguridad de todas las personas. Entonces, las causas estipuladas por las que prescribe ya están dichas en la ley. Perdón, las causas por las que no prescribiría una causa están establecidas. Sí. Bien, y en este caso, eso es lo que cada uno tiene derecho a decir. Esta causa no puede prescribir respecto a este señor porque este señor hizo tal cosa que no va a ocurrir, porque no puede. Entonces, es una causa que ya terminó. No tiene sentido. El sentido es la búsqueda de la verdad, que son estos famosos juicios de la verdad, que yo he participado de algunos de ellos, pero que es inconducente. Muchas veces sirve como fundamento para una reparación civil, eso sí.
Gracias, doctor Zavala, ha sido muy atento.
Hasta luego.
Chao, Enrique. Francisco, bueno, Zavala, que ya no es parte, ¿no? Su defendido, Gastón Zárate, ya quedó totalmente al margen, plantea esta duda de que pueda impedirse la prescripción. No es lo que piensan y opinan los representantes de las víctimas, el viudo y los hijos de Nora.
Así es, Miguel. Tienen otra posición e inclusive tienen muchísima expectativa. Porque en las próximas horas, como te anticipaba y como anticipó la abogada Mussolini en este programa durante la jornada de ayer, en la denuncia penal que van a presentar en las próximas horas contra los tres fiscales, la estructura fundamental de ese escrito va a ser el informe del FBI, no del informe privado. el informe oficial de los tres agentes del FBI que llegaron a Córdoba y le presentaron un informe a el fiscal Javier Di Santo. Y también, justamente en esa presentación de esta denuncia, van a solicitar la prescripción siempre y cuando se resuelvan lo que ellos quieren. El informe oficial del FBI ya le daba cuenta al fiscal Javier Di Santo que se tenía que investigar a trabajadores, que se tenía que investigar a trabajadores de este barrio privado, pero en especial al parquetista. Lo dice textual el informe del FBI, e inclusive va más allá, da nombre y apellido de quién tenía que investigar la justicia.
Estamos hablando de 2007.
2007, Miguel. Digo, para traducir un poco, para que la gente años. Lo entienda. El FBI le dijo al fiscal Javier Di Santo: señor fiscal, tiene que investigar a este hombre. Para nosotros, Bárzola es el sospechoso. Le faltó que le agreguen principal. Sin embargo, Di Santo, cuando recibe otro informe genético, donde daba cuenta de que había el ADN macarrón, por supuesto, y de otro desconocido, entonces, ¿qué dice Di Santo? No, yo acá ya no tengo más línea investigativa. Pero sí, el FBI le estaba diciendo que había que investigar a Bárzola. Entonces, y acá viene lo medular por el tema de la prescripción, Miguel. ¿Qué creen en la familia Macarrón? Si la prescripción surge de un supuesto hecho ilícito, lo ilícito sería el incumplimiento de los deberes de funcionario público por no haber investigado a este señor Bárzola, y por eso se le otorga justamente este beneficio de la prescripción. Dice, acá está el hecho ilícito, es por eso que se tiene que anular la prescripción, dicen desde la familia.
O sea, la secuencia sería: si se prueba que algún fiscal o los tres fiscales incurrieron en algo que pueda ser doloso, o sea, que sea...
Exacto.
En ese caso se generaría la posibilidad de que se interrumpan los plazos para la prescripción. Esto sería en definitiva.
Eso sería en la práctica, para traducirlo, Miguel. Pero el otro dato que le agrega...
Y para traducirlo a los que no somos abogados, ¿no? Lo que explicó el doctor Zavala es cierto, ¿no? No es que sea un invento argentino lo de la prescripción. Ahora, qué difícil que es aceptarlo. Que porque han logrado hacer pasar el tiempo, aunque hubiera pruebas, no sé si las hay, es inocente, hasta que se pruebe lo contrario. Pero aunque hubiera pruebas contundentes, ya no lo pueden condenar al asesino. Es tremendo aceptarlo. Quedó claro, lo dijo muy bien el doctor Zavala, esto no es un invento argentino, no se puede perseguir eternamente por un crimen.
Pero Miguel, Francisco, es un caso claro de mala praxis, consideran justamente de la familia Macarrón. Y el último dato, Miguel, me parece que es muy importante. El informe del FBI dice que hay que investigar porque el hecho ocurrió en la violación y el crimen ocurrió el sábado por la mañana. ¿Quién estaba trabajando el sábado por la mañana en este barrio privado? El parquetista.